Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y casi 25 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, una nueva semana. Hoy lunes, día 4 de marzo, de Deportes COPE, en directo, como siempre, a través del 101.2 y del 105.6, las frecuencias de COPE Valladolid, COPE Íscar y COPE Medina del Campo, en formato extendido, titulares en el 104.5, en el COPE FM, donde a partir de ese momento y hasta las 4, a partir de las 3 y media, continuará el mediodía. Cadena COPE en su tramo final con todo lo que te interesa, contado por Pilar García Muñiz. Es lunes, no podíamos estar en un mejor entorno que el del restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, donde cada semana arrancamos en formato de tertulia la información deportiva en la mejor compañía y con el mejor ánimo gastronómico, que es el del restaurante La Mina. Como te decíamos, plaza de Martí y Monsó, plaza de la comedia, plaza del Coca, como la conozcas tú, debajo de los soportales. Enseguida seguro que en una semana ya podremos disfrutar también de estas tertulias desde nuestra terraza. Leire Chorro está en la realización. Rápidamente, empezamos, un alto y comenzamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Valladolid. Deportes. Deportes.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 9 de marzo, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementines y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues son las 3 y 27 minutos de la tarde y hasta ahora que sepamos, Paulo Pezzolano sigue siendo entrenador del Real Valladolid. Ya lo sé, que te puede pesar escuchar esto después del tremendo ridículo que el equipo vallesoletano perpetró ayer en Andorra, en el Estadio Nacional, perdiendo por 2-1. La alineación inicial ya hacía prever que la cosa no iba a salir bien. De nuevo fue demasiado fiel a sus propias convicciones, pensó que la mejoría ante el Sporting y que fue refrendada posteriormente ante el Oviedo no se ajustaba en su desarrollo a lo que él tiene en la cabeza como concepto futbolístico y volvió de nuevo a proponer un once que, lejos de hacerle daño a la Andorra, suficiente tuvo con soñar yendo por delante en el marcador durante buena parte del partido. El gol de Boyomo en el minuto 31 no fue sino un espejismo hasta que la Andorra se dio cuenta de que lo que tenía enfrente era absolutamente inocuo e inofensivo. Decidió apretar un poquito más y le bastaron dos fogonazos para que el equipo vallesoletano se volviera de vacío. Sí, seguimos en posiciones de playoff. Sí, seguimos con todas las aspiraciones en una muy comprimida segunda división, pero el camino a todos nos parece que no es el más adecuado, al menos en cuanto al método. La siguiente propuesta, el próximo sábado 6:30 en Zorrilla, ante el Real Zaragoza, ¿seguirá con el método pezzolano o aplicará de nuevo aquel que le llevó a brillar ante el Sporting y ante el Real Oviedo? Saldremos de dudas a lo largo de una semana que anuncia todos los entrenamientos prácticamente a puerta cerrada. Quien sí supo jugar su baza fue el Real Valladolid de baloncesto. Había que ganar en Castellón, daba igual el cómo, y se ganó. El partido no fue brillante, Las decisiones en el último tramo del partido no fueron tampoco las adecuadas ni por parte de Paco García ni por parte de Orenga, pero en esta ocasión salió cara, merced a dos faltas técnicas que el equipo castellonense provocó cuando el encuentro ya no tenía camino de vuelta. No hubo rugby, sí hubo balonmano, derrota también del Atlético Valladolid en casa este pasado fin de semana, lo que le ha hecho caer hasta la posición undécima de la clasificación, y derrota esperada y contundente del Ponce Genemédica Valladolid en el derbi regional ante el Baloncesto Femenino León. Perdió por 28 puntos, pero sigue manteniendo con los resultados ajenos esa renta de dos victorias y averaje. Enseguida continuamos hasta las 4 desde la mina.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 9 de marzo, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, ya hasta las 4 desde el restaurante La Mina en la plaza de Martí y Monzón, con hoy pues, un invitado al que nos da especial alegría convocar y saludar. Don Borja Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Presidente de la gerente de la Fundación Municipal de Deportes durante ya 36, no sé si largos o cortos años.
Bueno, a veces se hacen largos y a veces se hacen cortos, ¿no? Porque todo pasa muy deprisa y en consecuencia pues ya pierde uno la noción del pasado, ¿no?
Cuatro alcaldes de cuatro gobiernos alternantes han pasado por la Concejalía de Deportes y siempre se ha mantenido Borja como gerente de esa fundación. Mucha gente pregunta que cuál es el secreto y cómo se hace eso.
Bueno, pues yo creo que el único secreto que tiene esto es trabajar, ¿no? Me he dedicado estos años a trabajar, a consolidar lo que es la fundación, lo que representa la fundación, el Deporte de Valladolid, que representa mucho, y bueno, pues yo creo que eso habrá sido eso valorado, ¿no? Digo yo.
Y Guillermo Velasco, Lolo, redactor del diario de Valladolid del Mundo, en la sección de deportes. ¿Qué tal, Lolo? Muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿habéis comido bien?
Perfectamente.
Muy ¿sí? bien, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Es lunes, hay que hablar de fútbol. Luego hablamos de ti, de tu vida, de tus proyectos. Luego hablamos también de baloncesto, de lo que pasó el viernes. Pero hay que hablar de fútbol. Y es que yo no recuerdo un entrenador que con semejante disparidad de propuestas y de resultados no haya sido siquiera cuestionado por el propio club. Sí lo ha cuestionado la afición, sí lo hemos cuestionado a veces desde los medios, pero no lo, es que parece que es la piedra angular de un proyecto o parece el hombre idóneo para que se lleve los palos mientras los demás siguen haciendo su trabajo. Yo ya no sé cómo interpretar todo esto.
Pues sí, la verdad es que parece que es un enroque en toda regla de Ronaldo y el hecho de que tenga todo en contra, los medios de comunicación, la afición, los resultados, o sea, no hay nada que sujete un poco o que, cuanto menos, como tú has dicho, que le cuestione un poco el trabajo, la forma de seguir, y luego ves cada intervención que hace es menos afortunada que la anterior, la última en la rueda de prensa, decir, bueno, no pasa nada, quedan 13 partidos y la semana que viene quedarán 12 y luego 11 y así nos iremos al fondo de no ascender. Como pasó cuando bajamos, que no, que quedan 6 partidos, que quedan 5, que quedan 4, y es un discurso repetido que no se ve la solución, y yo creo que la animadversión que hay en el entorno es lo más peligroso que hay, y yo creo que mira, perdiendo en Andorra con ese planteamiento, como ha dicho al principio, al Segurolas, cuando cuando dijo que este equipo lo que le faltaba era empatar. ¿Qué me estás contando? Tú lo tienes que ir a ganar, y parece que ahora va a buscar los empates, y desde que lo dijo somos el equipo que más ha empatado en ese tiempo. Es decir, o sea, no sé, es
bueno,
un
es consecuente con su
pero es unas cosas de decir que no hay por dónde agarrarlo, y luego el hecho de tener jugadores como tiene ahora, yo creo que se ha reforzado bien, pero si luego no le sacas, pues estamos en lo mismo. No sé, la verdad es que estamos ahí en un pozo sin salida, y sobre todo que, bueno, como también has dicho tú, hay a pesar de los pesares, ahí sigue el Valladolid y está ahí en la clasificación con todas las opciones, demostrando que es la segunda más barata de la historia y la peor segunda, yo creo, que de calidad de los últimos años, porque que haya separados por 4 puntos 11 equipos, pues quieras o no, ahí dice un poco que la igualdad no quiere decir que sea muy buena, sino al revés, puede ser también muy mal.
Claro, nos pasa un poquito como en la Sobal, ¿no? Que dice, no, es que la Sobal está muy apretada. No, es que la Sobal tiene mucha clase media, mucho mediocre. Entonces es lo que le pasa a lo mejor a la segunda división. Borja, ¿tú sufres con el fútbol? ¿Te sigue emocionando? ¿Te siguen enfadando los resultados negativos de tu Real Valladolid?
Pues hombre, ya con los años uno lo ve de una manera más fría, pero efectivamente ayer me disgustó un poco porque estaba siguiendo el partido por la radio y lamentablemente el minuto 80 íbamos ganando 1-0, ¿no? Sí. Y yo daba ese partido ya por ganado, por supuesto, ¿no? Y no fue así, le dieron la vuelta al partido y claro, me decepcionó. Pero en cualquier caso, si ahora empalmas 2-3 victorias seguidas, ya no estamos hablando de la afición, ya no habla de Pecholano ni de nadie más. O sea, estamos en el tramo final de la liga, es el decisivo, y yo todavía confío en que el Valladolid va a subir, incluso de forma directa.
Sí, pero es que llevamos muchas semanas, Borja, con los easy ahora sí, easy ahora. Es que llevamos 30 jornadas, sí, 29 jornadas con el easy. Y en primera no ganamos a nadie, ni siquiera le metimos un gol al Getafe, y en segunda, que es que casi es obligado ganar en Andorra, porque es el partido donde realmente dicen los que pierden allí son los que realmente no merecen subir. Pues mira, nos ha pasado a nosotros.
Ten en cuenta que el Andorra se jugaba también la permanencia ahí, ¿no? Porque va en los 4 puestos de descenso. Pero insisto, yo creo que el Valladolid tiene equipo, si no se cometen barbaridades, tiene equipo para subir directamente, porque por lo que vemos en los rivales tampoco vemos una gran calidad.
¿Tú te recuerdas algún entrenador tan cuestionado como este? Bueno, sí, Benítez.
Sí, les ha habido. Entrenadores cuestionados les hay siempre. Cuando un equipo pierde 4 partidos seguidos, el entrenador es el cuestionado.
Porque yo te preguntara, como jugador, tu entrenador te proponía algo que tú sabías que no, que por ahí no iban los tiros en ese partido. ¿No eres capaces de autogestionaros desde el campo, aunque sea desobedeciendo al míster? ¿No lo hacéis los jugadores eso?
Yo creo que eso ha pasado siempre, lo he vivido y no voy a dar nombres. Esto ha pasado.
O sea, y en el Real Valladolid, de no hacerle ni caso al entrenador, vaya.
Bueno, de plantear el partido de otra manera, como inicialmente el míster opinaba, ¿no? Y ahí tiene que haber 2-3 jugadores en la cancha que tengan personalidad suficiente y liderazgo en el grupo para decidir cómo se juega.
Diga lo que diga el entrenador en la pizarra.
Pues a lo mejor es lo que falta. Un entrenador en la banda es un hombre impotente que se puede desgañitar a dar voces y tal, y al final, como los jugadores no le hagan caso, no le hacen caso. Y se juega de otra manera.
Lo que pasa es que si vuestra autogestión sale bien, la medalla es para él.
Bueno, las medallas, pues no está bien que se pongan las medallas, pero el equipo sale para arriba, gana, sube, etcétera, etcétera, y es bueno para todos, ¿no?
A lo mejor es lo que faltan, 3 tíos con esos bemoles en el campo, en el vestuario, que digan, a este ni caso, Lolo.
Bueno, yo soy entrenador de baloncesto y a mí me duele que exista eso, que pueda existir eso.
Pero en baloncesto el entrenador decide más.
Sí, mucho más que en fútbol, vale. Pero el fútbol, yo creo que más que, aparte del tema táctico, que juega un papel determinante, yo creo que es la gestión de grupo, es fundamental en el fútbol para tener
pero
a todos contentos.
A 25...
Solo juegan 11, ya, pero juegan solo 11. Por eso yo creo que es más importante que en el baloncesto. Son 12 y generalmente juegan 11 o 10 de todos los partidos. Unos más que otros, pero juegan todos participan. Y aquí en el fútbol son 22 o 25 tíos y juegan 11, y a lo mejor la rotación es de 14 y juegan 5 minutos, como ayer el Marcos André, que juega 5 minutos de forma incomprensible, es decir, el mejor jugador y le sacas 5 minutos. O Negredo, que no juega ningún minuto. Pues lógicamente habrá cabreo entre los propios jugadores y dirá, vamos a cargarnos a este tío, pero también están dándose cuenta que se están jugando el futuro. No es lo mismo jugar en segunda que jugar en primera, el dinero que pueden ganar o el que no pueden ganar, pero a mí me duele que un jugador diga, pues vamos a hacer lo que me dé la gana. es verdad que yo soy del baloncesto y es diferente que en el fútbol, pero que pueda existir esto, yo creo que tienen el poder todos los jugadores de cargarse al entrenador ellos mismos, si hacen, no hacen lo que depende, un entrenador, queramos o no, depende de los resultados, menos en Valladolid. Y este año,
con esta directiva.
Este año. Porque acuérdate que ya nos pasó con Sergio, nos pasó por aguantarle y acabamos en el hoyo. Uh-huh. Entonces, vamos a cometer el mismo error. Si se ve que las cosas, y como ha dicho Borja, hay equipo para estar arriba y ves otras plantillas y dices, joder, ¿cómo puede tener que jueguen mejor al fútbol que nosotros? Y luego es que, aparte de los resultados, tampoco jugamos a nada. O sea, que tampoco te identificas con un sistema. Este tío es que es un tío que juega de una determinada forma y va a muerte con él, ¿no? Pero es que este cambia. Un día juegas con defensa de 5, otro día juegas sin como ayer, 5 minutos sin delanteros cuando vas perdiendo. Digo, ostras, o tienes delanteros y tienes una horquilla de delanteros en el banquillo y les tienes todos mirando. O sea, la verdad es que no hay quien lo entienda, la verdad.
¿Sueles ir al estadio, Borja?
Voy de vez, sí, en cuando. Si no soy un habitual de todos los domingos, pero suelo ir.
¿Y qué sensación te transmite la clara ruptura entre afición y club que se detecta?
Pues en el fondo me da pena, porque si no hay una unión entre afición y jugadores, pues la cosa flojea, claro. Los jugadores necesitan el aliento del público y el ánimo, y cuando hay bronca tras bronca y tal, pues esto no va bien, evidentemente.
Sí, pero en este caso es que yo creo que no se le puede reprochar nada al público, porque el público, además, dentro de los discursos del club, siempre ha quedado un poco fuera de lo que ellos manejan como ideal, ¿no?
Bueno, este año ha habido demasiadas polémicas. Empezó todo con el escudo y luego ha pasado con el tema Pecholano, y esto la verdad es que no es nada agradable ni bueno para el equipo, ¿no?
Por cierto, hablando del escudo, imagino que, aunque no debiste pronunciarte en su día, que bueno, vuelve el anterior, pues bienvenido sea, ¿no?
Bienvenido sea, ¿no? No venía al cuento cambiar ahora el escudo desde mi punto de vista, pero bienvenido sea el escudo que sea, ¿no? Que han sido todos del Real Valladolid.
Lolo, ¿tú crees que una mala imagen ante el Zaragoza, al margen de un mal resultado, puede hacer que la dirección deportiva y la presidencia se plantee hacer lo que hicieron con Pacheta, que nos pilló a todos de sorpresa su destitución volviendo de Pamplona?
Pues igual cuando el río suena, agua lleva. Y hay una cosa, el Zaragoza perdió con el Amorebieta, con el último, y el entrenador es Julio Velázquez, que fue exentrenador del Valladolid Promesas, y le han ratificado para, le dan una última bala aquí a Zorrilla.
Pues sí, o sea, con cuidado. Julio Velázquez, ¿no?
¿Eh?
Lleva un poco más de un mes, lleva Julio, ¿no?
Sí, pero mira cómo está, que no hay manera de. Y ya se le querían cargar y han dicho que le dan la última oportunidad aquí en Valladolid. Veremos a ver qué pasa, pero es un partido que también hay que ganar porque tienes que cambiar la dinámica, y el problema es que vas a tener el público en contra, como decía Borja, que duele ver eso, esa ruptura que hay ahora mismo, pero otro día ver que ganas 3-0 al Oviedo y terminen el estadio cantando Pezolano vete ya y dimisión y no sé qué, pues quieras o no, pues también le tendría que abrir un poco los ojos a Ronaldo o a la propiedad para decir que a lo mejor alguien tiene razón.
Sí, porque ayer el resultado, o sea, el mismo partido con 0-1, ahora estaríamos hablando de misión cumplida. Es que tampoco hubiéramos, claro, exigido,
sí,
nada, lo que hizo el Real Valladolid de baloncesto en Castellón el viernes. El juego, pues chico, tampoco tenemos que celebrarlo dando el pregón.
Pero ha ganado, que es lo que vale, y fuera de casa.
Qué rara la gestión de los últimos 5 minutos, tanto de Paco como de Orenga, ¿no?
Bueno, son partidos estos locos que en el momento. A mí Orenga no me gusta nada. Está viviendo una situación personal delicada, que también yo creo que le está afectando. Y vamos, yo creo que es un partido que los que digo yo que a mí me gustaría enfrentarme siempre a Orenga. Porque yo le veo como que no está preparado o que no tiene la calidad que pueda tener Paco García. Independientemente que se ha reforzado con un equipo, por mucho que venda Paco García, que tiene un equipazo. Es más equipo este, que tú tienes aquí jugadores diferenciales como en Wombo, que hizo un gran partido, o Devin Smith, que es otro que también, que fueron los dos con 22 puntos los que marcaron al final del partido. Sí. Pero
no,
bueno.
Sí, yo me refiero a gestión extraña, porque yo sé que después de los errores en tiro libre es muy complicado sentar a un jugador, pero intentar mantenerlo, porque yo creo que confía tantísimo en él en defensa, a Sergio de la Fuente en el último tramo de partido es ponerle en bandeja al contrario quién tiene que ser el objetivo de la siguiente falta personal. Es de estudio ya lo de Sergio este año con el tiro libre.
Pero es un problema que tendrán que atajarlo y al entrenador decirle, oye, majo, tienes, eres del 89, o sea, mira que tienes años. Es para decir, oye, o tiras a tablero o les tiras a tirar de limpia al aro. Lo que no puedes hacer es a mitad, ahora tiro al aro, en la siguiente como le he fallado, tiro al tablero, y es que falló 6 tiros libres y diciendo, macho, que antes les metías, que hace años les metías, y de repente pasa como lo del el golf, que pierdes el swing. Aquí en el baloncesto, el que si no la metes de debajo y no metes un tiro libre, pues poco tienes que hacer. Pero vamos, que es que este tío antiguamente les metía a todos.
Sí, sí. Bueno, son las 4:45, estamos en el restaurante La Mina. Hablemos de la carrera de gestión de Borja Lara. La verdad es que, Lolo, un ejemplo a seguir. Aguantado izquierdas, derechas, izquierdas y ahora otra vez derechas. Y nadie ni siquiera llegó a plantearse poder modificar su puesto.
Pues eso quiere decir que el trabajo está bien hecho, que desgastará. Hay un dicho que uso yo mucho, el trabajo desgasta, pero pule y abrillanta. Entonces, pero yo creo que si fuera por el actual gobierno o el siguiente que viniera, seguro que le dijeran, qué pena, Borja, que tengas ya la edad de jubilarte, porque te estarías aquí por los siglos de los siglos.
Efectivamente, y por eso está aquí hoy Borja, porque ha llegado la edad, ¿no?
Hombre, y tanto que ha llegado, yo creo que sí, ¿eh?
Con ganas, claro.
Ya lo veo yo todas las mañanas cuando me miro al espejo para peinarme.
Digo, tienes un pelazo que es la envidia de toda la Fundación Municipal de Deportes. 36 años al frente de esta fundación. Yo no sé si tú cuando empezaste, cuando se te designó para este cargo, suponías que ibas a estar más de un cuarto de siglo largo. No, dirigiendo jamás, esta fundación.
Jamás. Es más, yo en el segundo año de que estuve en la fundación, en el año 90, quise dejarlo. Bueno, pues que pensaba que ya había terminado, ya había conocido este mundo, ¿no? Estaba en la universidad dando clases y, bueno, pensé que ya era hora de volver a la universidad. Pero, sin embargo, continué y hasta la fecha.
Has estado bajo el gobierno de Tomás Rodríguez Bolaños, de Javier León de la Riva, de Óscar Puente y ahora de Jesús Julio Carnero. Yo no sé si tu puesto te permite tener mucho contacto con los alcaldes de la ciudad en ese momento o es un poquito paralelo a la trayectoria del alcalde.
Bueno, fundamentalmente no paralelo porque quien establece el contacto directo con el alcalde es lógicamente su persona de confianza, que es el concejal del ramo, ¿no? En este caso la concejala. Pero sí, he tenido muchas reuniones con todos ellos.
¿Se te ha hecho largo, 36 años?
Pues no me ha dado tiempo a pensarlo, porque entonces, yo termino una actividad, por ejemplo, termino hace poco la Vuelta Ciclista a España, que todo el mundo estaba doblado y tal, y yo también estaba doblado, porque fue mucho trabajo para todos, y al día siguiente ya nos metíamos con otra historia y ya se me olvidó que había pasado la Vuelta Ciclista a España por Valladolid. No soy consciente del tiempo.
¿Cómo es un fin de semana en tu vida? Durante los últimos 36 años.
Muy entretenido, por la mañana, sábado, oficina, por la tarde alguna actividad y seguro, por la mañana, el domingo por la mañana o vuelta a la oficina y alguna actividad que haya.
O sea, estás los dos días del fin de semana, mañana y tarde, fuera de casa.
Sí.
Seguro.
Sí.
Seguro.
Y los que penan esta situación, lógicamente, son mi mujer y mis hijos. Claro.
Y cuando os vais de vacaciones, ¿qué dicen?
Bueno, es que incluso hay años que no nos vamos.
Vamos, no me fastidies.
Esto hay que recuperarlas ya.
Por eso yo creo que ya es hora, ¿no?, de plantearse la vida de otra manera, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que yo no había visto nunca a nadie en la Concejalía de Deportes tan preocupados como ahora que te vas. O que tienes previsto irte, porque de que te vas nadie ha asegurado nada. ¿Qué características debería tener, al margen de la formación académica, qué características debería tener alguien que ocupe tu puesto actual?
Bueno, yo creo que fundamentalmente, bueno, conocimiento del deporte, efectivamente, pero de la gestión del deporte más que del deporte en sí, de la competición. Y luego, amor a esta casa. Tienes que ser un enamorado del deporte y de Valladolid, en definitiva, y que todas las cosas salgan para adelante. La Fundación Municipal de Deportes, que no se habla mucho de ella mediáticamente, es muy importante en el deporte vallisoletano. Todas las iniciativas deportivas que hay en Valladolid, todas pasan previamente por nuestras mesas, todas. Todo el mundo consulta o pide ayuda o pide colaboración. Es el eje del deporte en Valladolid. Entonces, o quieres mucho al deporte y a tu ciudad, esto es para marcharse corriendo el segundo día,
¿no? Y la gestión de muchísimas instalaciones, ¿no?
Muchísimas, incontables. Ha crecido mucho en Valladolid. Yo cuando entré en la fundación había una sola piscina cubierta y tenemos 7, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y había 3 pabellones y tenemos 22. O sea, esto ha crecido en progresión geométrica hasta hace unos 10, 12 años con la crisis del año 9, por ahí. Ahí sufrimos un paro.
Claro, es que al decir instalaciones municipales, Lolo, todo el mundo se va a la concejalía, al ayuntamiento, y nadie repara quizá en que el primer filtro es la Fundación Municipal de Deportes.
Pues sí, yo creo que es la maquinaria que mueve todo y lo que no se ve y no se dice realmente. Yo quería preguntar una cosa, sí, que lo hablábamos en la comida, porque, claro, quedan meses, se puede decir, días.
Mes y medio queda.
Se quedan días, como en la mili, cuando los que hemos hecho la mili, te dicen, te llaman el Mesías, porque no te quedan ni días.
Molaba,
¿no?,
en lavadoras.
Y eso, efectivamente, luego pasará a ser en lavadoras. Entonces, es verdad que esa ha pasado con Alfredo Roldán, ha pasado con África, el relevo crea preocupación, sobre todo, yo creo que va a crear preocupación en el propio ayuntamiento y sobre todo en la figura del concejal. Encima, si a esto unimos que Maite es concejal nueva, que lleva poco tiempo recién aterrizado, pues el buscar el sustituto, ese sustituto, ¿qué es? ¿Cómo? Porque no lo has comentado y hay gente que lo quiere saber un poco. ¿Qué es? No es designación directa, sino que tiene que pasar un filtro. ¿Quién propone? ¿Cómo sería?
Bueno, pues al principio debería haber un proceso de selección, por mínimo que fuera, ¿no?, para valorar las distintas alternativas que se plantearan. Pero bueno, está en manos del equipo de gobierno actual definir cómo hacerlo.
Pero todavía no han hecho ni visos de darle ese paso.
No, de momento no se ha dado ningún paso en ese sentido, ¿no?
Ni, vamos un poco, o sea, tarde, ¿no?
No intuimos un,
hombre,
un posible candidato.
Yo estoy deseando que haya alguien con quien poder compartir, o con información, conocimiento también, ¿por qué no?
Para adelantar,
años,
¿no?
Pues para facilitar las cosas, más por el bien de la casa, en definitiva, ¿no? Pero las cosas en la administración son de otra manera. Y como bien decía, se marchó a África, se marchó Alfredo, se ha marchado Julio también, ¿no? Estaba en mantenimiento y no han tenido relevo inmediato. Estamos improvisando ahora las personas seleccionadas, ¿no? Que es partir de cero. Es un problema y un error.
Oye, cuando la Fundación Municipal de Deportes decide hacerse cargo del deporte escolar, que en teoría es competencia autonómica, en teoría, pero para que los niños puedan competir, la Fundación dice, pa'lante, tiro yo con ello. ¿Tenéis la sensación de que de repente os han dejado ahí el deporte escolar y que ya se supone que es vuestro por sistema, que nadie más se va a hacer cargo? Si la fundación no se hace cargo, ¿desaparece el deporte escolar?
Pues casi, casi. Estoy absolutamente convencido así. Si los ayuntamientos no tiran el deporte escolar, esto no existe.
Pero la educación es una competencia autonómica.
Y el deporte es una materia exclusiva de, según dice el Estatuto de Autonomía,
¿sí?,
de la comunidad autónoma.
Y pero nadie se ha prestado nunca, jamás, a decir, oye, ¿cómo podemos echar una mano?
Bueno, la comunidad autónoma lo que hace es dar unas subvenciones a los ayuntamientos y diputaciones organizadores de los juegos escolares, unas subvenciones anuales, pero evidentemente no cubren ni un 20% del coste de aquello.
Claro, pero es que las instalaciones son municipales.
Todas. Es que si te fijas, en España, yo creo, hablando con Alejandro Blanco hace unos días, me contaba que tenía un estudio que decía que el 88% de las instalaciones son municipales. Uh-huh. En España. El 88%. Es decir, sin los ayuntamientos no se entiende el deporte en España. No son los protagonistas, pero sin embargo no habría ninguna formación ni deportistas de élite si no hubiera instalaciones.
Pero eso lleva un costo de mantenimiento, de personal, enorme, de renovación enorme, de instalaciones.
Enorme.
Y todo eso recae sobre las espaldas, en este caso aquí en Valladolid, de la Fundación Municipal de Deportes.
Sí, efectivamente, así es.
Yo quería hacer una pregunta. Tocando a mi deporte, el baloncesto, este año ha habido, digamos, un pequeño problema con la expulsión de 3 equipos, que luego solo han sido 2. No, 4 equipos, que luego solo han sido 3, y en la categoría minibásquet, sí, porque sí jugaban y demás. ¿Qué pasa en los juegos escolares ahora en el baloncesto? Por ejemplo, no sé, en los demás deportes, que hay mucha queja de que están, si los hay palizas tremendas porque se han mezclado los de sexto con los de quinto, los niños de sexto con los de quinto, los clubes que en un principio la liga escolar, antaño cuando estaba Marcelino, me acuerdo, no dejaban jugar a los clubes. Es una competición escolar y yo creo que en alguna provincia, no sé si es en León o en Salamanca o en los dos, no dejan participar a los clubes y solo dejan participar a los colegios, porque es una competición escolar. Entonces aquí se abrió la mano a los clubes, que tienen el poder de fichar y de llevarse por dar más oferta o mejor nivel o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que ahí debilita un poco a los colegios y es la pescadilla que se muerde la cola, y ha creado este cisma de que no estáis planteando daros una vuelta a ver si la federación os ayuda, yo que sé, con la selección de equipos o llevar los grupos A's o los de último año o algo así, para que esté un poco más arreglado y un poco que no haya estas palizas, porque yo estoy llevando este año un equipo en el Pilar y orgulloso de llevarles, de quinto, y juegas contra sexto y te cierran el acta y encima te quedas con cara tonto de que te pisan. Entonces, no estoy dando vuelta.
Es un tema que lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero no se vislumbra la solución definitiva. El primer error quizá fue incluir en las competiciones escolares a los clubs. Pero bien es verdad que se cambió el concepto de deporte escolar, se ha hablado ya de deporte en edad escolar, y en edad escolar están los chicos que juegan a los clubs. Luego se arbitró la fórmula de los grupos A's, donde se inscribía todo aquel que quería ser campeón, ¿no? Es que en el deporte escolar coinciden dos categorías de equipos muy diferentes. Unas que van simple y llanamente a participar, que les da igual ganar, perder que empatar, y otros que van a ganar la liga, porque son competitivos y quieren progresar y van a ganar la liga. Entonces, como mezcles todo eso, es un follón del 9. Por eso se creó ese grupo A, donde los que quieran jugar y competir duramente, que jueguen en el grupo A, y el resto...
Pero
que
ahí crea un problema, lo de los grupos A, que como es, que yo creo que es el error, yo creo que tendría que ser la propia fundación, a través de la federación, o la propia fundación, de poner las reglas. Estas son las reglas. Los de sexto tienen que jugar con los de sexto, y los de quinto con los de quinto. Y si hay alguno del quinto que quiera jugar con el sexto, bajo su responsabilidad. Pero eso de quién se apunta al grupo A, pues habrá gente, colegios que digan, no, yo juego en el grupo B y así gano al ¿sabes?
Entonces, bueno, ha dado resultado, entre comillas, en
pero este último año no ha habido.
En Alevines no.
En Alevines no.
En Alevines era una norma nueva y la gente estaba despistada. Los delegados no sabían qué nivel tenían el equipo Alevín de su colegio, no tenían idea. Y los han inscrito y, como nadie dijo nada, se hicieron varios grupos.
Y se ha montado gorda.
Sí, se ha montado gorda, pero todos sabían a qué jugaban. Es decir, todos sabían que había una norma que decía lo que decía. Ha habido que eliminar. El comité de competición ha tenido otra solución. Le estamos dando una vuelta porque no es la solución más justa.
¿Y la federación no habéis hablado con la federación a ver si
la
puede...?
La federación quiere montar las competiciones provinciales como las tuvo en su momento. Pero claro, una competición provincial tiene sus problemas. Son los costes. La competición escolar es gratuita, la competición federada no es gratuita. Hay que pagar por licencia y hay que pagar por inscripción de equipo y hay que pagar las canchas para donde se va a jugar, claro.
Y
el arbitraje. O sea, el problema es un problema finalmente económico.
36 años ya. Vamos a ver si paramos aquí o tenemos que contar un 37º. ¿Qué es lo que más orgulloso se lleva de haber hecho o de haber gestionado Borja Lara, y qué es la sensación que se lleva de dejar por hacer?
Pues dejar por hacer muchas cosas, porque hay muchas cosas por hacer todavía en el deporte de Valladolid. Pero el problema es económico, fundamentalmente. Y orgulloso, pues de muchas cosas. Primero de los compañeros que he tenido, que han sido unos grandes trabajadores. Y bueno, por ejemplo, con la transformación de los campos de fútbol en hierba artificial. Eso me satisfizo mucho, porque era meter a los clubes de fútbol en el siglo XXI.
Pepe Rojo también puede ser una de las
está
grandes...
pendiente, sí. Sí, se han hecho muchas cosas, pero está pendiente de algunas remodelaciones más.
Y en estos 36 años, ¿cuántas veces se ha preguntado antes de meterse en la cama, qué hago con el velódromo?
Buena pregunta. Pues en el velódromo hemos hecho cosas, ¿eh? Y el velódromo además está homologado, contra lo que se diga por ahí, está homologado, para determinadas las categorías superiores, ¿no? No hay demasiados ciclistas que hagan velódromo. Bien es verdad que es el único velódromo de la comunidad de Castilla y León, y a lo mejor la Junta nos podía ayudar en este menester a tener un velódromo en condiciones. Incluso en su día se planteó la posibilidad de hacer una pista de atletismo cubierta, pero la cuerda no daba de sí suficiente.
No da 200, ¿no?
No
daba. Es que es uno de los, yo creo que es uno de los equipamientos deportivos de la provincia de Valladolid que todos miramos como diciendo, ¿y esto? ¿No? Y duele, porque si es verdad que hay gente que va a rodar, pero que no se compite allí, porque hemos visto que, sin ser una gran instalación, la pista de patinaje del Paseo de Obregón se ha convertido en una de las instalaciones, yo creo, que más utilizadas de Valladolid. Sí. Igual que nadie lo dice, el Cerro de las Contiendas. Qué penita haber dado un pasito más adelante, ¿no? En ese paraje.
Quisimos intervenir cuando se construyó el parque, pero bueno, otros intereses municipales evitaron nuestra intervención.
Y para terminar, nos queda menos de un minuto. ¿Qué se oye de lo de Zorrilla? ¿Qué se oye de lo de Zorrilla?
Estadio Zorrilla.
Sí, claro, no va a ser del escritor.
Bueno, sí. Por la edad que tengo, sí, posiblemente.
Pues sí, ¿no? Podía, sí.
Bueno, pues de Zorrilla se habla que, bueno, estamos expectantes por ver cómo se soluciona el asunto.
Ni a punto de jubilarte vas...
una ciudad deportiva al lado del estadio, que parece sí, no, lo sí. más razonable, ¿no?
Sí, pero que es que ni antes de jubilarse va a soltar prenda, ¿eh? Este hombre. Borja, que ha sido un placer tenerte estos 36 años en la Fundación. No sé si en 2025 seguiremos hablando contigo.
Hombre, hablando, sí.
Como, no, de... no, como gerente de la Fundación... Pero que muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias, Lolo.
A vosotros.
Gracias a todos vosotros. Desde la mina, desde el restaurante, nos despedimos.